mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, esto es Mediodía en COPE Ourense. Hoy es jueves 20 de julio, van a bajar un poco las máximas. Se espera que la ciudad ourense se mantenga por encima de los 30 grados, pero menos que ayer. 31 grados alcanzará la capital de las Burgas, 29 Obarco, 28 Verín. Tuvimos mucha nubosidad esta mañana y seguiremos con alternancia de nubes y claros. En algunas zonas incluso la nubosidad va a seguir siendo continua. El Sergas ha ofertado a los médicos de urgencias y el 061 de toda Galicia hacer guardias este verano en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Hay que decir que la plantilla de urgencias en Ourense está mermada desde hace meses. A las vacantes, las reducciones de jornada, se ha sumado ahora las vacaciones de los facultativos, por lo que el servicio no cuenta con profesionales suficientes para cubrir los turnos. Una situación ante la que desde el Sergas han lanzado una oferta abierta a todos los médicos de urgencias y del 061 de Galicia para que hagan guardias en el Hospital de Ourense. Los profesionales interesados tienen por delante 7 días para manifestar su intención de participar. Desde el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se va a ofrecer a los médicos del complejo hospitalario de cualquier especialidad la posibilidad de hacer guardias en urgencias. El anuncio de la convocatoria extraordinaria se dio a conocer después de que el sindicato médico Omega denunciara que se iba a obligar a los médicos de guardia de otras especialidades a trabajar en urgencias. Y una jornada de la que tenemos que hablar en Deportes del Arenteiro. Atención a este equipo carballiñés que va a debutar este año en la Primera Federación y lo va a hacer, ya sabemos las fechas, 27 de agosto, es la fecha marcada en el calendario, para hacer su debut en la Primera Federación después de la gran temporada de este pasado año, siendo líder en la categoría, dominando en la Copa del Rey, nada más y nada menos, que ganándole a la Almería de Primera División por 2-0 en Espiñedo. Y al final murió a las orillas del río, podríamos decir, frente al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Pero ha hecho una temporada extraordinaria. Bueno, pues va a debutar en la Primera Federación 27 de agosto en el Nou Estadi frente al Nàstic de Tarragona. Es un rival con solera para una fecha histórica. Hasta en 4 temporadas han militado la máxima categoría nacional. La última de ellas fue en la temporada 2006-2007. Va a hacer su debut en el Nou Estadi de Nàstic de Tarragona, pero en Espiñedo va a hacer su debut frente al Logroñés. La Sociedad Deportiva Logroñés también es un histórico, jugó en la Primera División y fue un equipo al que ya eliminaron el año pasado, en la ronda anterior de la Copa del Rey, antes de medirse después al Valencia, equipo con el que sucumbió por 1-3. En cuanto a derbis gallegos, apunten estos datos. La visita al filial del Celta marcará el primero de ellos, será el 24 de septiembre. En Lugo estarán el equipo del Arenteiro el 26 de noviembre y habrá un Arenteiro Depor en Espiñedo el próximo 17 de diciembre, antes de las Navidades. Es la 1:10, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eric Frade. COPE Más Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de los salones de peluquería y centros de belleza de la provincia de Ourense, porque el candidato del Partido Popular a la alcaldía, a la presidencia del gobierno, el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno de España, el ourensano Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que propone reducir el IVA de las peluquerías del actual 21% al 10%. Bueno, pues ¿quién mejor que los profesionales para hablarnos de lo que supondría esta medida? Y para ello contamos con María José Rochol, es la presidenta de los salones de peluquería y centros de belleza de la provincia de Orense. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, ¿y esto qué supondría para vosotros?
Uf, pues la verdad es que esta bajada de IVA supondría mucho, mucho, muchísimo. Es algo que llevamos pidiendo, pues eso, todos estos años, desde el 2012, desde que fue la subida del IVA, que pasamos de pagar un 8 a un 21%.
Recordemos que esto ocurre hace 11 años, que se pasa del 8 al 21%.
La verdad es que ver 11 años así parece una barbaridad, y es cierto que lo asumimos como algo temporal, y el temporal, mira en lo que se ha convertido, en algo de eso, que 11 años después seguimos pagando el mismo IVA, pese a todas las protestas, a todas las manifestaciones, a todas las peticiones que hemos hecho al gobierno para que nos lo bajara, y ahí seguimos. Entonces, pues esto sí que la verdad es que nos da un poquito de alegría el escuchar estas noticias.
¿Qué te han comentado durante estas últimas 24 horas todos los que forman parte de estos salones, los profesionales de los salones de peluquería y centros de belleza de la provincia?
Pues la verdad es que desde el otro día salió noticia en Espejo Público y luego salió publicada en prensa, sí que es verdad que lo que he recibido es una avalancha de comunicaciones y tal, como esto será cierto, esto será cierto, todo el mundo pregunta, ¿y esto qué sabes y qué tal? Entonces es como que la gente tiene eso como una incertidumbre, en plan, ¿sabe algo? ¿Sabe que va a ser verdad? ¿Sabe? Claro, porque al final es como una promesa que está ahí y que ya llevamos muchas y que nos habían hecho, y que incluso llegamos a tener los votos en el Senado para bajar el IVA reducido a un 10%, menos el PSOE, que fue lo único que se abstuvo, y que lo teníamos aprobado, que toda la gente ya estaba con esa expectativa de, pues sí que lo vamos a conseguir, ahora es el momento. Entonces sí que la gente te escribe, te llama, te pregunta, mira, esta noticia que la vi, ¿qué es de cierto? Y pues sí, sí que nos genera un poquito de ilusión, la verdad.
¿Esto qué supuso durante 11 años, el subir del 8 al 21% el IVA? ¿Supuso pérdida de empleo, pérdida incluso cierre de negocios?
Pues mira, tenemos unos datos que nos dicen que sufrimos un descenso de la facturación de un 20% y se aumentó un 27% en los costes fijos. Luego, nuestro sector está compuesto de un 94% de microempresas que tienen de menos de 5 empleados, que generamos 250.000 empleos directos e indirectos, y sí que es verdad que ahí la bajada fue muy importante, tanto de cierres como de bajada de empleados. La mayoría de las peluquerías que sí que llegaban a tener empleados se han quedado solas, porque hay que afrontar muchísimos costes fijos. Entonces sí que es verdad que ahí sí que se notó.
Ahora mismo, ¿cuántos profesionales forman parte en estos momentos del sector? En la provincia.
Nosotros en la provincia, como asociados, como peluquerías hay muchísimas, en lo que es la provincia muchísimas más. Nosotros como socios, en realidad tenemos como 110 peluquerías asociadas. Después sí que damos servicio de asesoría o de atención a todas las peluquerías que nos llaman y que llaman pues a consultas al ACEO para preguntar sobre cualquier tema. Sí que damos asesoría. Asociadas como tal, ahora mismo lo que tenemos como 110 peluquerías asociadas. En la provincia en total, no sé cuántas somos, pero creo que somos alrededor de unas 500, no te sabía decir.
Sí, pero 110 asociadas.
Asociadas sí es lo que teníamos. Sí.
Y fueron años muy duros porque estamos viviendo,
muchos,
además del IVA, lo que hemos la vivido, pandemia, ¿no? La pandemia, el alza de precios, claro, es que fueron muchos golpes duros para el sector.
Sí que es verdad que al principio, cuando la peluquería pagó solo del 8 al 21, como iba a ser temporal, mucha gente decidió asumir el IVA a los costes sin llegar a subir. Y claro, como lo haces como algo temporal y piensas que pues cuando cambie, pues no tienes problema. Y al asumirlo como algo temporal y no hacer esa subida en lo que es los precios, sí que hay mucha gente se vio muy afectada porque no, al final no fue ese corto plazo y lo estás acarreando y eso cada vez va más y cada vez es peor, lógicamente.
Pues es una demanda histórica, ¿no? Porque estamos hablando de 11 años.
Es que sí, de 11 años de luchas, de cartas, de manifestaciones. Yo creo que es un sector que nos hemos movido muchísimo, muchísimo.
Pues es el sector de
muchísimo
de los salones de peluquería y centros de belleza de la provincia de Orense, ante este anuncio del candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que propone reducir el IVA de las peluquerías del actual 21% al 10%. María José Rochol, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces, hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
COPE más Ourense.
Estar informado.
Por estas fechas hace un año tenía lugar el incendio más voraz que afectó a la provincia de Ourense, que afectó a la comarca de Valdeorras, con 10.500 hectáreas arrasadas. Don Alfredo García, alcalde de Obarco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año después, todavía recordamos aquellas imágenes que nunca las olvidaremos, ¿no? Y recuerdo sus palabras aquí en la cadena.
La verdad es que fue un incendio. Habíamos tenido hace 10 años uno de estas características, pero desde luego no fue tremendo, pero no llegó a los límites a los que llegó el del año pasado, porque aunque hace 10 años se habían quemado en un pueblo también pues 3 casas, pero bueno, nada que ver con el de este año, ¿no? Con el de hace un año, ¿no? Y por lo tanto, en fin, esperemos que seamos capaces de ir planificando y ordenando el territorio, que es lo más importante. Yo creo que es en lo que se está trabajando ahora. Bueno, se le ha adjudicado a la Fundación Juana de Vega un estudio pormenorizado de aproximadamente unas 12.000 hectáreas para ver cómo se repuebla, qué tendríamos que plantar para que este tipo de incendios no se vuelvan a producir. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa y en fin, y qué sucede, ¿no? Las cosas van lentas. Probablemente no puede ser de otra manera. Estamos hablando de hacer algo que no se había hecho nunca y que desde luego yo vengo reclamando, ya lo reclamaba, sobre todo cuando estaba en la CEGAM, el presidente de la CEGAM, lo reclamé en reiteradas ocasiones, el ordenar el territorio es fundamental. No podemos tener todo el monte o a monte o a pino. Es decir, tiene que haber bandas, tiene que haber zonas de protección, tiene que haber otro tipo de árbol, tiene que haber otro tipo de producción. En fin, tenemos que ordenar y organizar el territorio si queremos que estas cosas no vuelvan a repetirse.
Un año después quedan esos recuerdos que permanecerán en la memoria de todos. ¿Y algo más en cuanto a la regeneración del terreno?
Bueno, el terreno se está regenerando. Ahora están las ayudas, es decir, todavía en el terreno ahora se está regenerando, pues de bueno, pues como le parece a él, ¿no? Al final van a salir las sestas, van a salir los felgos, van a salir una serie de plantas que evidentemente, sobre todo no van a producir nada, van a producir más monte y por lo tanto van a producir más combustible, ¿no? Pero bueno, eso hace que el monte o el territorio por lo menos esté verde, ya no lo veamos negro como lo veíamos en el mes de agosto del año pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el terreno en Galicia se autorregenera rápidamente, pero desde luego tenemos que ir más allá, tenemos que ponerlo en producción, tenemos que poner y plantar cosas que sean productivas, cosas que den riqueza. Y que, por lo tanto, la gente, quien se esté lucrando de esa producción que hay en el territorio, se preocupe ya de que no vuelva a arder. ¿Por qué? Porque, lógicamente, está produciendo una riqueza y, por lo tanto, estará atendido, estará limpio, estará, bueno, pues como su propio nombre diga, produciendo beneficios, ¿no? Ese es el tema. Hay provincias en España donde hay extensísima o buena parte de la provincia, por ejemplo, la provincia de Soria. La provincia de Soria está llena de pinares, está llena de pinares y no arde. ¿Por qué no arde? Pues porque todos los pueblos de la contorna viven de esos pinares. Hay aserraderos, hay fábrica, hay carpinterías de muebles, hay vida alrededor de ese monte de pino. Por lo tanto, a nadie le interesa que arda y no arde. Y sobre todo no arde porque está cuidado, claro, como es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que en Galicia no debemos ir exclusivamente al pino, o iremos al pino en las altitudes donde el pino evidentemente sea lo más rentable, pero está claro que tenemos que ir a otro tipo de plantación y sobre todo tenemos que ir a otras cosas, es decir, a franjas grandes, pues a lo mejor con cereal o con algún otro tipo de plantación que impida esa voracidad que tuvo el incendio del año pasado. Es decir, uh-huh. que haya zonas donde los equipos de incendios puedan esperar a las llamas con cierta seguridad de que las van a detener, ¿no? Que es lo que no pasó. Es decir, cuando todo es monte y se dan las circunstancias que se dieron hace un año, pues evidentemente es que es muy difícil, por no decir imposible, detener el fuego.
Alcalde, después está la figura de los desalmados, aquellas personas que se dedican a quemar montes o que se dedican también a dañar árboles, ¿no? Como pasó hace unos días en Obarco de Valdeorras, en el entorno del malecón, ver para creer esas imágenes.
Estamos un poco, yo creo que nos, yo la gente le echa la culpa a la pandemia, yo creo que no, yo creo que ahora la cuestión es echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, y buscar culpables, sí. ¿No? Yo creo que tenemos que mirar más hacia adentro, es decir, ¿en qué situación estamos en general para que una persona o varias, que no lo sabemos, se dedique a cortar unos árboles que tienen un diamétro, pues a lo mejor de 10 centímetros, de 8 o 10 centímetros, o 12, y que bueno, pues dices, esto es que no es normal. ¿Qué sacan?
Claro, ¿qué beneficio sacan de eso?
¿Qué beneficio sacan? Cero, claro. Como el beneficio de quemar el monte muchas veces. Es decir, es hacer daño por hacer daño. Hacer daño por hacer daño. Y yo lo único que pido es, ahora la gente, hoy hace calor, la gente duerme con ventanas abiertas, Yo lo que pido desde aquí es la colaboración ciudadana. Uh-huh. Cualquiera que oiga el más mínimo ruido en la calle, si despierta porque oye un ruido, por favor que se asome a la ventana y mire lo que ve.
Porque eso tuvo que ser de madrugada, ¿no? Tuvo que ser de madrugada.
Nosotros entendemos que sí. Es decir, el hecho de que aparecieran dos árboles antes de ayer a las 6:30 de la tarde, bueno, se cayó uno sobre las 6:00 de la tarde, ¿no? Bueno, estamos convencidos, la policía, la policía está convencida de que eso se hizo de madrugada. Que no, porque no terminaron de cortarlo, no lo cortaron al 100% para que cayera en ese momento, ¿no? Que podía ser más escandaloso y pillarlo infraganti, ¿no? Perdón, lo cortaron hasta un punto que permitió que el árbol siguiera de pie. ¿Qué pasa? Que bueno, pues lógicamente va tirando, tira, y a las 6:00 de la tarde uno se cayó. Y fue cuando fuimos conscientes. La policía hizo una revisión de todos los árboles de la calle Marcelino Suárez y se encontró con otro que no había caído todavía, pero que también estaba cortado. Y luego, ayer, pues encontramos otro que probablemente es de la misma fechoría, del mismo día, pues en la calle calle de la Estación, donde la Casa de la Pintura, que también estaba cerrado, ¿no? En parte, ¿no? Como no lo cerraron suficiente, pues sigue allí quieto, ¿no? Pero ya digo, yo creo que o nos ayuda la gente o va a ser muy complicado encontrar a este desalmado que se está dedicando pues a estropear unos árboles que llevan ahí 7-8 años o en algunos casos más y que están hermosos y que están produciendo un beneficio a la sociedad en general y que esta persona o estas personas pues ahora han decidido pues irlas cortando. En fin, un disparate auténtico y repito, yo pediría una vez más la colaboración ciudadana porque va a ser fundamental para cortar esto, ¿no?
Pues sin lugar a dudas. Don Alfredo García, alcalde de Obarco, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada. Bueno, pues acabamos de escuchar al alcalde de Obarco. Nadie olvidará esas imágenes que todos tenemos en la retina de lo que fue hace un año aquel incendio voraz, el mayor de la historia de la provincia de Orense junto al Caurel, el mayor de la historia de Galicia, 10.500 hectáreas arrasadas, y nos hablaba de una situación, algunos desalmados que se dedican a quemar el monte y ahora también se dedican en Obarco a cortar los árboles al lado del Paseo del Malecón. Nos vamos a Ocarballiño porque esta mañana tenía lugar la reunión de la Junta Local de Seguridad de Ocarballiño y el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, ha garantizado la máxima coordinación en el plan de seguridad para la 61 edición de la Festa do Pulpo de Ocarballiño. Fue una reunión de la Junta Local de Seguridad presidida por el propio subdelegado y también por el alcalde de la villa, por Francisco Fumega. Recordemos que es la 61 edición de la Festa do Pulpo, que es la segunda edición desde que fue declarada de interés turístico internacional, que va a tener lugar el 13 de agosto y que está dedicada en esta edición al Camiño Miñoto. El subdelegado en esa reunión ha destacado también la rebaja del 11% en los delitos contra las personas en la comarca de Ocarballiño y también la rebaja del 10% en los delitos de agresiones sexuales, calificando las cifras de esta zona como un municipio que mejore en su seguridad. Hay que decir que con todo, actualmente en el Ayuntamiento de Ocarballiño hay 24 casos activos en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género. 8 casos de los 24 presentan riesgo medio.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Orense. Es un placer hablar y lo comentamos estos días y hemos escuchado la música de Javier Gurruchaga y la orquesta Mondragón. Decía que es un placer hablar hoy con Javier Gurruchaga, que va a ser protagonista. Protagonista este próximo sábado en Celanova. Javier Gurruchaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Nada, que sí, el protagonista es todos, ¿no? Porque este fin de semana se trata de que todos hagamos una fiesta grande ahí en Celanova, y bueno, pues estamos muy esperanzados, muy contentos, así también salimos de estos calores, aunque es general, los calores están en todos los lados, pero con mucha ilusión de hacer este concierto.
Bueno, sábado día 22 de julio, 9 de la noche, el claustro del Monasterio San Salvador en Celanova, en la villa de Celanova, un claustro precioso donde se va a poder disfrutar de este concierto dentro del rock entre piedra y poesía, que así se llama, y Javier Gurruchaga, que está en pleno tour, ¿no? Bombo Jazz. ¿Cómo es esta gira, Javier?
Bueno, pues es una gira, pues como quizá tiene un valor más de recordar, de memorizar un poquito, ya pues nos estamos acercando casi al 50 aniversario de cuando empezamos muy jóvenes, y bueno, pues es una actuación, una gira donde se echa mano de viejas canciones no tan antiguas o más recientes, versiones. El espectáculo, en realidad, lo que ha sido siempre el espectáculo de Mondragón, pues conjugar la música y el humor, ¿no? Y eso es Bombo Jazz, como lo fue el disco que sacamos hace 42 años. Bombo Jazz, pues un viaje, un buen viaje, y eso se trata, de hacer un buen viaje. Es Granova este sábado, ¿no?
En 1976 fundó la Orquesta Mondragón, que sin lugar a dudas ha ocupado un papel muy significativo desde la renovación de la música en España a partir de los años 80, y después Javier Gurruchaga obtuvo un gran éxito como presentador en ese programa de televisión Viaje con Nosotros, ha participado en películas, bueno, cantante, participó en películas, obras de teatro, un artista polifacético, ¿no? Javier Gurruchaga.
Sí, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la interpretación, y yo creo que más me gusta es cantar incluso por mis propias canciones también y las de otros, pero vamos, siempre he estado ahí alrededor de la interpretación, del actuar, del cine, del teatro, pero no hay nada como el directo, ¿no? Tanto en teatro como en música, el directo, eso es la complicidad que se crea con el público, eso es maravilloso, ¿no? Y en eso estamos, sí, siempre he sido. Esas facetas han sido compuestas un poco en mi carrera, ¿no?
Uh-huh. Será un recorrido de grandes éxitos, ¿no? De varias décadas. Podremos escuchar Corazón de Neón, Lola Lola, Caperucita Feroz. Todo eso va a poder escucharse en Celanova, Javier.
Todo eso va a poder escuchar en Celanova, eso y más. Van a ser una hora y media aproximadamente de concierto. Y bueno, porque hay que ir muy decidido, muy a divertirse. Y de eso se trata, de recordar y no recordar y de escuchar pues versiones de otros que nos han gustado, de John Lennon, los Doors o Elvis Presley también, hacemos un homenaje a Elvis Presley, que siempre nos ha gustado y nos ha marcado mucho. En fin, eso es un poco el repertorio de nuestro concierto.
Y también el single No Dispares Más. Recordemos que en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania, lanzaste este single, un tema que reivindica la paz, ¿no?, en estos momentos tan difíciles. Sí, también podremos escuchar.
Sí, pues ahí estaremos también haciendo No Dispares Más. Es una canción que la escribimos, la compusimos pensando pues en un principio en la música, iba por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Vimos que, bueno, pues parecía que se está arreglando lo de la pandemia. Esto que ha pasado ahora, que está pasando en Ucrania, merece reconducir una historia, merece contar una historia, bueno, y la enfocamos por ahí, la enfocamos para como canción a favor de la paz, a favor de la imaginación y bueno, una canción antibelicista, hace ya pues más de un año y pico que hicimos la canción, la grabamos. La tocaremos este sábado, cómo no.
Después de casi 50 años en los escenarios, ¿en qué momento te encuentras?
Pues el momento de seguir con muchas ganas y bueno, con 47 años más que cuando empezamos. Poco más tengo que decir, pues con ganas y con ilusión de seguir trabajando en esto, ¿no? Con proyectos, claro. Y ese es mi momento, ¿no? Seguir trabajando en ello, ¿no?
Ilusionado, que eso es lo más importante.
Exactamente, ilusionado, sí.
¿Y cómo ha cambiado la música en todos estos años?
Ha cambiado mucho. Ahora, afortunadamente, se sigue escuchando la de antes y la de más antes, y música de clásica, y música de jazz, y de rock, y de... Pero han surgido otras músicas y, bueno, pues ahí está. Y mi opción, desde luego, no es escuchar lo último que está saliendo, porque no estoy muy cercano a esos estilos, pero no por eso soy... no quiere decir que sea una persona que mira solo al pasado, ¿no? Hay cantidad de cosas que se hacen también ahora, que están muy bien hechas, y hay otras que, bueno, pues... Los tiempos van cambiando, van evolucionando, pero yo creo que lo que está bien, pues permanece, ¿no?
Claro que sí. Pues a nosotros nos gusta mucho. Javier Gurruchaga, la Orquesta Mondragón, y será un placer, claro que sí, verlo este próximo sábado, recordemos, 9 de la noche, en el claustro del Monasterio San Salvador en Celanova, una zona además preciosa. Pues allí estará Javier Gurruchaga con la Orquesta Mondragón dentro de esta gira.
Sí, suena, ¿eh? Lo del claustro suena precioso, ¿eh?
Maravilloso.
Es como una película en nombre de la rosa. Parece que estamos en otra época, ¿no? El misterio, de terror, de todo. Tiene muchos ingredientes que nos gustan y van con muchas de nuestras canciones también. O sea que me hace mucha gracia, me gusta mucho. La idea, sí, ahí estaremos.
Pues ahí estaremos, sí, y así es un placer contar en COPE Ourense con Javier Gurruchaga. Javier, que vaya muy bien, un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias hasta el sábado, un abrazo muy fuerte y gracias a todos. Venga, un abrazo. Adiós.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoy tendrá lugar una fiesta benéfica, la fiesta benéfica de verano de Rotary Club de Ourense, que tendrá lugar en el Liceo Recreo Orensano. Marcos Chao es el tesorero del Rotary Club. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Bueno, me imagino que perfilando, ¿no?, los últimos preparativos de lo que va a ser esta fiesta.
Efectivamente, acabando de montar todo un poco para que quede esto bonito y que la gente disfrute y pase un rato agradable.
¿Cómo va a ser?
Pues vamos a hacer una cosa, yo creo que muy divertida, ¿no? En principio, pues será una cena así de pinchos, de pie, nada muy, nada serio, ¿no? O sea, nos van a poner unas mesitas altas en la terraza, con una música suave de fondo, y bueno, una cosa muy, muy agradable. Y uh-huh. bueno, pues después, una vez que termine la cena, ya nos metemos dentro para no molestar con ruido y tal, y tendremos pues allí baile y música y
¿qué? Para pasar la cena, catering, sorteo, DJ,
exacto.
¿Y los beneficios a quién se va a donar?
Pues mira, la verdad es que inicialmente no lo teníamos muy claro, ¿no? Porque nosotros hacemos varios proyectos, como sabéis, uh-huh. a lo largo del año, pero ha surgido el asunto este de Audrey, la niña esta de Perido Aguiar, que tiene ese problema de AME, que es una enfermedad degenerativa muscular que le complica mucho la vida. Y la hemos visitado porque, bueno, nos enteramos por la prensa de esta situación. La visitamos el otro día y, bueno, para conocer su caso pues un poco más de cercanía, y la verdad es que nos ha tocado la fibra de tal manera que, bueno, de manera unánime en el club hemos decidido dedicar íntegramente la recaudación a ayudar a Audrey y a sus padres, ¿no?, en la compra de esta silla, pues que es un elemento muy caro, muy costoso, uh-huh. pero que realmente, o sea, hemos visto que merece la pena y que la necesita, ¿no? Es un gasto que normalmente nosotros no solemos hacer, ¿vale? Porque nosotros no somos Cáritas, no queremos sustituir a nadie, no nos dedicamos a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, han confluido ahí diversos ingredientes, digamos, ¿no? Pues oye, es una niña con necesidades, con potencial, con se cumplen una serie de requisitos que este año tenemos a nivel internacional en Rotary, y es lo que nos ha llevado a dar el paso también, ¿no?
Pues me parece muy interesante, sin lugar a dudas, destinarlo a esta niña que en estos momentos sus padres y la propia niña lo necesita. Por tanto, ¿quién puede participar? En primer lugar, ¿hay fila cero para todas aquellas personas que nos están escuchando y hoy por la noche, por circunstancias que tengan, no puede hacerlo? ¿Pueden donar para que esos fondos le lleguen a esta niña y a sus padres, Marcos?
Sí, cómo no. Tenemos abierta una cuenta de Bizum en uh-huh. el club, que es el número 07064, o también se puede buscar por el propio nombre, por Asociación Rotary Orense, ¿no? Uh-huh. Y en esa cuenta, pues todos los, o sea, se puede hacer un Bizum desde 50 céntimos, un euro, cada uno puede aportar lo que le apetezca, lo que considere, y toda esa aportación va a ir destinada a Audrey en este caso.
Y aquellos que quieran participar a las 9:30 en la terraza del Liceo, ¿no?
Pues vamos a con invitación, porque claro, el Liceo tiene un aforo
limitado, ¿no? Obviamente.
Entonces, claro, hasta un par de horas antes, una cosa así, pues sí admitiremos que entre más gente, ¿no? Luego, a partir de eso, pues va a ser más difícil, porque claro, la cena pues tiene una serie de preparativos,
claro,
y pues el encargado de la cafetería, de la cocina del Liceo, pues claro, no se le puede aparecer pues de repente con 20 personas más.
Obviamente.
Que no pasa nada porque aparezcan 5 o 10 personas más que quieran participar, pues encantados, les buscaremos hueco sin problema ninguno. Pero bueno, hemos intentado hacer esto con bastante tiempo, llevamos ya casi cerca de un mes en la organización de este evento, para que todo salga bien. Y bueno, pues oye, os agradecemos muchísimo también a vosotros, a la COPE, vuestra participación y vuestra ayuda, que siempre os estáis apoyando en todo. La verdad es que no tenemos palabras de agradecimiento para vosotros, que sean suficientes, porque de verdad que no es fácil encontrar esta respuesta.
Es lógico cuando se habla de temas tan sociales como este, ¿no? De ayudar a personas que lo necesitan. Pero, por tanto, si alguien quiere apuntarse ahora mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer, Marcos? En este momento que te está escuchando aquí en la cadena COPE, ¿qué tiene que hacer?
Pues me puede llamar a mí directamente por teléfono móvil. Pues ahora mismo lo único que se me ocurre. Yo si quieres...
que nos llamen aquí a la cadena COPE, les ponemos en contacto.
Perfecto. Les ponéis en contacto conmigo. Y haremos lo posible por darle entrada a todo el que esté interesado, desde luego.
¿Esta fiesta benéfica de verano la soléis realizar? ¿La habíais parado por la pandemia o es algo habitual?
No, es la primera vez que la hacemos. Este año, Rotario pasado, ha sido espectacular. La pandemia nos hizo mucho daño al club, ¿vale? No nos pudimos reunir de manera normal, teníamos que hacer reuniones por Zoom. La gente, que tenemos bastantes compañeros que son ya de una edad, lo de reunirse por internet no se acaban de acostumbrar. Hemos tenido bajas porque, bueno, pues la gente se desanima, las situaciones cambian, ¿no? Y nos hizo mucho daño la pandemia. En este club, en Orense, normalmente julio y agosto suelen ser meses inactivos totalmente, porque pues unos se van de vacaciones un mes, otros se van otro. Y nosotros solemos empezar el año, porque el año rotario empieza, hay que decirlo, el 1 de julio, por cuestiones operativas, y termina el 30 de junio. Y nosotros, en Orense, solemos empezar el año rotario el 1 de septiembre, porque, bueno, por temas vacacionales de unos y otros. Pero bueno, este año, como ha sido tan espectacular de actividad que hemos tenido en el club, han aterrizado nuevos miembros con ganas, con ideas, y bueno, pues todo lo que sea aportar y sumar en cosas de este tipo, cosas buenas, creo yo, pues hay que estar siempre abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues unos compañeros tuvieron la feliz idea de querer organizar esto y dijimos, bueno, pues venga, aunque es algo poco habitual, ¿por qué no? Adelante, ¿no? Y así ha surgido, con lo cual, pues esta es el primer año que lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la respuesta que estamos teniendo es muy buena, ya con ideas para mejorar el año que viene algunas cosas. Bueno, pues como te puedes imaginar, no todo va siempre todo lo rodado que uno quisiera. Y bueno, pues...
Y es lógico que la primera vez siempre hay algún fallo que se va a subsanar en la siguiente, claro.
Efectivamente. Entonces,
pero bueno, ahí está la ilusión y ahí está pues una iniciativa muy interesante, esa fiesta benéfica de verano, que va a tener lugar hoy, 9:30 de la noche, en la terraza del Liceo de Orense, y hablamos con el tesorero de Rotary Club de Orense, que es Marcos Chao, que nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Marcos, que vaya muy bien esta noche.
Muchísimas gracias, querido amigo, muchísimas gracias, de verdad.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al máster universitario en... organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Cabero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:45. Esta semana les contábamos la noticia de la detención por parte de la Policía Nacional de una persona que había entrado en un garaje privado y que había robado y causado varios daños en diferentes vehículos. Bueno, pues la Policía Nacional lanza una serie de precauciones a tener en cuenta para que esto no vuelva a ocurrir. Porque imagínense, fue un vecino de un céntrico edificio de la ciudad quien escuchó ruidos en el interior del garaje y se dio cuenta de que había una persona que estaba fracturando los cristales y cometiendo varios daños en varios vehículos estacionados, además de llevarse lo que encontraba en su interior. Por tanto, precauciones a tener en cuenta según nos cuentan desde la Policía Nacional. Lo primero, el vehículo siempre cerrado, aunque pueda parecer obvio, es importante recordar cerrar bien todas las puertas y ventanillas del coche antes de dejarlo en el garaje. No se fíen porque esté en el garaje, déjenlo bien cerrado. Segundo, evitar que objetos de valor queden a la vista. Pueden ser teléfonos móviles, tablets o joyas, porque eso puede ser un reclamo para los delincuentes. También nos dicen que no guarden en el interior llaves del vehículo ni tarjetas de mando de acceso al garaje, porque esto puede permitir que los delincuentes se lleven el coche sin esfuerzo o facilitarles la huida. En el caso del mando del garaje, incluso podrían hacer uso de él en un futuro. Comprobar el cierre correcto de la puerta del garaje. Se debe esperar al cierre completo de los accesos al entrar o salir, porque esto evitará intentos de acceso por estos lugares. Son algunos los que se ponen a primera hora de la mañana o última hora de la noche, y en el momento que ven que se va el propietario y no cierra bien el garaje o deja que se vaya cerrando paulatinamente y se vayan antes, ahí es cuando se cuela el delincuente. En caso de pérdida de mandos, es muy recomendable valorar la posibilidad de cambiar la frecuencia de los mismos, al igual que en el caso de mandos de antiguos inquilinos. Cuanto mayor sea el número de personas ajenas a la comunidad que tengan copias de mandos, mayor será la probabilidad de que se produzca una intrusión. Utilizar medidas de seguridad adicionales, como un sistema de alarma o bloqueo de volante, son sencillas medidas que pueden dificultar el robo del vehículo. Y el uso de otros sistemas de seguridad del garaje, como cámaras de vigilancia, iluminación adecuada y cerraduras seguras. Bueno, pues son los consejos que nos dan desde la Policía Nacional para evitar el robo en garajes privados. Es la 1:47.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
La familia de doña Olga Pérez Hermida, Olguita de Madera San Martín, viuda de Lisardo González, descanse en paz, da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir a los funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado su condolencia.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. El alcalde de Obarco, Alfredo García, aseguró que todavía permanece en la retina las imágenes de lo ocurrido ahora hace un año, el incendio más voraz de la provincia de Orense en toda su historia. Fue un incendio de la comarca de Valdeorras que arrasó 10.500 hectáreas. Dice que no se puede olvidar algo así, lo contaba hoy en la cadena COPE.
La verdad es que no, la verdad es que fue un incendio. Habíamos tenido hace 10 años uno de estas características, pero desde luego fue tremendo, pero no llegó a los límites a los que llegó el del año pasado, porque aunque hace 10 años se habían quemado en un pueblo también pues tres casas, pero bueno, nada que ver, nada que ver con el de este año, ¿no? Con el de hace un año, ¿no?
Pide que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos alternancia de nubes y claros en las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia. A lo largo de la provincia de Ourense van a bajar las máximas. 31 marcará de máxima la ciudad de Ourense, por debajo de los 30 grados. Muchas localidades, como Barco, que marcará 29, o Verín, 28 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Miramos al barrio de Aponte porque desde ayer por la tarde la calle Basilio Álvarez está cortada hasta concluir las fiestas para montar las atracciones de feria. Las restricciones comienzan desde el Puente del Milenio, desde la Avenida Escaldas, permitiendo únicamente el acceso a las personas residentes. A partir del sábado se corta el tráfico en la calle Eulogio Gómez Franqueira, por su tramo entre la calle Arnoy y la calle Jesús Pousa, hasta el día 25, desde las 4 y media los sábados, desde las 4 el domingo, y lunes y martes desde las 5. Por ese motivo, el acceso a la estación de tren y autobuses, a la estación intermodal, será por la avenida de Marín.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los salones de peluquería estética de la provincia de Orense muestran su ilusión a la propuesta del candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que propone reducir el IVA de las peluquerías y centros de estética del actual 21% al 10%. María José Rochol, presidenta de los salones de peluquería y centros de belleza de la provincia de Orense, en la cadena COPE.
Años después seguimos pagando el mismo IVA, pese a todas las protestas, a todas las manifestaciones, a todas las peticiones que hemos hecho al gobierno para que nos lo bajara, y ahí seguimos. Entonces, pues esto sí que la verdad es que nos da un poquito de alegría el escuchar estas noticias.
Uh-huh. El subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, garantiza la máxima coordinación en el plan de seguridad para la 61 edición de la Festa do Pulpo de Ocarballiño. Así lo señaló en la reunión de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ocarballiño, celebrada esta mañana y presidida por el propio subdelegado y el alcalde de la villa, Francisco Fumega. La 61 edición de la Festa do Pulpo, segunda edición desde que fue declarada de interés turístico internacional, tendrá lugar el 13 de agosto y está dedicada al Camino Miñoto.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Detenido un hombre por robar sucesivamente en una gasolinera de Ourense, Juan Carnero.
Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado jueves 13 de julio a una persona en Ourense por un delito con fuerzas en las máquinas de una gasolinera. El presunto autor había estado forzando sucesivamente durante los meses de junio y julio el cajetín de recaudación de una aspiradora de una gasolinera ubicada en la zona sur de Ourense, provocando no solo un perjuicio económico, sino elevados daños materiales. La Comisaría Provincial de Ourense tiene establecidos diversos dispositivos de actuación para robos con fuerza en establecimientos de la ciudad. Dentro de esta investigación se detecta dos individuos, de los cuales uno de ellos se identifica como presunto autor de este delito. Este mismo ha sido trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.
En sanidad, la plantilla de urgencias en el complejo hospitalario universitario Ourense está mermada desde hace meses. A las vacantes, reducciones de jornada se han sumado ahora a las vacaciones de los facultativos, por lo que el servicio no cuenta con profesionales suficientes para cubrir los turnos. Una situación ante la que desde el Sergas lanzan una oferta abierta a todos los médicos de urgencias y del 061 de Galicia para que hagan guardias en el hospital de Ourense. Los profesionales interesados tienen por delante 7 días para manifestar su intención de participar. Desde el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se ofrecerá a los médicos del complejo hospitalario universitario de Ourense, de cualquier especialidad, la posibilidad de hacer guardias en urgencias. El anuncio de la convocatoria extraordinaria se dio a conocer después de que el sindicato médico Omega denunciara que se iba a obligar a los médicos de guardia de otras especialidades a trabajar en urgencias. La Asociación de Comerciantes de Bering Aeber presentó esta mañana la campaña Móllate por lo Comercio, que arranca hoy con el reparto de los tickets en los comercios asociados. En la presentación, el gerente de Aeber, José Ángel Rodicio, explicó la mecánica de la campaña.
Nuestros clientes debían ir a los establecimientos asociados a Aeber, onde se lle darán por as súas compras, daránse lle tiques destes. Unha vez que teñan os tiques, teñen que reunir 10 tiques, creo que non é difícil reunirlos. E teremos unha carpa na Plaza García Barbón da asociación onde faríamos o canxe dos tiques destas entradas. Cando nos traen os tiques, damoslle unhas pulseriñas para que poidan ir aos tobogás. O coste é de 2 euros, creo que é algo un pouco simbólico, casi nos dá máis traballo de estar cobrando que outra cousa, pero, como sempre estamos dicindo, que queremos que a xente valore un pouco estas actividades e o esforzo que fai a asociación.
La campaña financiada por la Xunta tiene como objetivo mejorar las ventas del comercio local en estos días de verano, cuando Bering y Comarca triplica la población. La acción promocional finalizará el viernes 4 de agosto con la instalación de toboganes de agua en distintos puntos de la villa.
Na Plaza Mayor vai estar un tobogán de gran altura, que son 14 metros de altura por 40 de longo. Esto tamén está un pouco indicado tamén para os xóvenes e maiores, que tamén poden participar. Que moita xente pregunta, me digo, bueno, un tobogán de 14 metros de altura é un tobogán importante. Depois temos unha zona media que sería aquí no concello, que é de 7 metros por 24 de longo, e pois unha zona un poquinho máis pos peques, que vai haber dous tobogán de auga, bueno, un tobogán de auga e unha especie de gincana ali de con auga, que estaría na Plaza Merced, e está máis indicado por rapaces pequeniños.
Para participar en las actividades hay que conseguir 10 tickets de compra en tiendas y comercios asociados de Bering, sin que sea necesario un mínimo de gasto en cada negocio. El propio 4 de agosto se van a canjear en la carpa de Aeber de la Plaza Mayor por una pulsera de acceso a todas las actividades. Y en deportes, el Club Deportivo Arenteiro va a debutar en la Primera Federación el 27 de agosto en el nuevo estadio del Nàstic de Tarragona. Hasta en 4 temporadas han militado en la máxima categoría nacional, la última de ellas en el ejercicio 2006-2007. Para estrenarse en Espiñedo, el designado ha sido el plantel de la Sociedad Deportiva Logroñés, equipo que estuvo en su momento en Primera División, y el que ya eliminaron los carballiñeses en la Copa del Rey del año pasado, que después les emparejó con el Valencia. En cuanto a derbis gallegos, la visita al filial del Celta marcará el primero de ellos, que será el 24 de septiembre. El Lugo comparecerá el Arenteiro el 26 de noviembre y el Arenteiro Depor está marcado en Espiñedo para el 17 de diciembre. Y en la Ribeira Sacra se habla del diálogo musical en la Ribeira Sacra. La segunda edición de estos conciertos, que serán el sábado 23 y el sábado 30 de septiembre en el Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil. El primer concierto con el acordeonista Iñaki Alberdi, Conche da Silva es la coordinadora.
Tenemos a nada más y nada menos que a Iñaki Alberdi, que es una referencia mundial a nivel de como acordeonista. Ten tocado con todas las mejores orquestas de España como solista, también no estranxeiro. Todo un referente, ¿no? Do instrumento, digamos. Vais a hacer un programa también.